Vamos a pongamos nuestras manos juntas y demos nuestra apreciación para Cody por estar dispuesto a compartir su historia. Y si eres nuevo aquí, de esto que nos tratamos nosotros, ver las personas en nuestra vida y ver las personas radicalmente cambiar sus vidas cuando conocen a Jesús. Cody se refiere a esto como el camino de Awaken, y esta es nuestra visión de generosidad de 2 años, esta iniciativa de discipulado. Y si estás buscando conocer un poco más, pues ve a nuestra página web y conoce toda nuestra información que tenemos ahí disponible. Nos encantaría que fueras parte de lo que Dios está haciendo aquí a través de nosotros, a través de esta iglesia. Si tienes tu Biblia, ve a Juan capítulo 4. Espero que tengas tu Biblia aquí y vayas a Juan capítulo 4. Quiero reconocer a todas las personas que nos están uniendo a través de la ciudad, de nuestras localidades, y aquellos que están en línea a través de nuestra de toda la nación, y aquellos que están aquí por primera vez. Ya he conocido a algunos de ustedes que están aquí por primera vez. Este aplauso es para ustedes, un aplauso de bienvenida. Estamos muy alegres de que estés con nosotros, lo decimos de verdad. Mi oración y mi deseo para ti, lo único que yo quiero para ti, es que tú tengas un encuentro con Jesús, que puedas escuchar su palabra, escuchar algo de él, y que no salgas de este lugar sin decirle adiós o conocer o hablar con alguien. Quizás es alguien que cuando está saliendo tiene un rostro amistoso, un pastor de tus campos. Si está aquí, me encantaría poder conocerte, hablar contigo, orar sobre ti. Regularmente me mantengo aquí a mi lado izquierdo, tu lado derecho. Me encantaría poder conocerte. He conocido a tantos de ustedes hoy. Pero antes de comenzar, quiero celebrar algunas cosas. La semana pasada, nuestro campus de Downtown celebró 8 años de ministerio. Oye, celebremos esto. 8 años. Es increíble. Hay una historia completa de cómo esto se formó. No tengo todos los detalles para hablar sobre esto, pero es increíble lo que Dios está haciendo en el campus de Downtown con el pastor Cal Riley y todo su equipo. Un trabajo increíble. Cada vez que yo voy ahí, estoy tan bendecido y me siento tan animado de ver todo lo que Dios está haciendo ahí. Y el domingo pasado también celebraron 800 bautismos en los últimos 8 años de ministerio. Hemos visto 800 personas dar el todo. Hablando de bautismos, la última semana, la semana pasada tuvimos 171 bautismos a través de todas nuestras localidades. Esperábamos como unos 25 que sabíamos que iban a pasar. Así que es como unas 150 personas que tuvieron ese momento de repente. Fue un momento poderoso poder ver y apoyarlos en esta decisión. Como liderazgo de esta iglesia, estamos orando y confiando que Dios nos permita ver 1,001 bautismos aquí. Ya estamos por 300 a 400 y vamos bien en ese camino, pero estamos confiando a Dios por 1,001 personas. ¿Por qué 1,001? Porque para recordarnos que siempre hay uno más. Ora por ese una persona más en tu vida. Lo vamos a repetir en el domingo de Pascuas y vamos a tener bautismo en todas nuestras localidades aquí en Northwest. Vamos a reemplazar toda esta caja negra que tenemos aquí con un bautisterio hermoso. Va a ser magnífico. Y no podemos esperar para poder comenzar a inaugurarlo en el día de Pascuas. La semana pasada comenzamos esta serie de las letras rojas. Y esta serie es realmente lo que significa. Y muchos de ustedes lo saben, que si tienes una Biblia que tiene letras rojas, esto lo que representa son las mismas palabras que vienen de Jesús. Y esto porque es importante, porque esto no siempre son palabras sobre Jesús. No es lo que otros escucharon que él decía o vieron que él hacía. Pero realmente estas son las palabras que provienen directamente de Jesús mismo. Y esto es tan importante porque Jesús no dijo, oh, yo soy algún otro un profeta más, soy un hombre bueno, dando estos ejemplos morales. Jesús, él era Dios en la carne, Dios encarnado. Él también dijo que si quieren saber como quién es Dios, comparte conmigo, venínete conmigo. Ahí es que él dice, observa quién yo soy, porque así vas a poder conocer quién es Dios, porque yo soy Dios encarnado. Así que vamos a ver lo que Jesús directamente dice, y la razón primaria por la que lo vamos a hacer es porque como tu pastor, no quiero que simplemente conozcas sobre Dios. Es que si eso es solamente lo que tú conoces, es conocer sobre quién es Dios, escuchas quién es Dios, pero yo quiero que tú lo conozcas. Y hay una diferencia entre los dos. Muchas personas conocen sobre Dios, pero eso no significa que ellos han tenido un encuentro con Dios. Y lo que quiero es que cuando escuchemos estas palabras que vienen directamente de la boca de Jesús y estos diálogos que Jesús tiene, Ahora, la mejor manera de conocer a alguien es no es verlo a escondidas en sus redes sociales. La mejor manera, no, la mejor manera no es deslizarte eso en sus mensajes privados. La mejor manera de hacerlo es tener una conversación. Hemos convertido un poco ese arte de enviar mensajes de texto y mensajes privados, pero hemos perdido el arte de tener una conversación con otra persona donde nos podemos mirar frente a frente. Y nos ayuda a conocernos unos a otros. Y la razón por la que lo hago es porque en el Evangelio de Juan, aquí en este Evangelio, imagínate que este Evangelio es una casa y está enmarcado a través de siete conversaciones importantes que Jesús tiene con personas ordinarias, no muy diferentes de ti y de mí, y establece la manera en la que Dios se relaciona con nosotros. Nos muestra cuál es la experiencia de conocer a Jesús e interactuar directamente con Jesús. En otras palabras, cuando lees como Jesús y Nicodemos, cuando lees son Jesús y la mujer en el pozo, te estás poniendo en tus zapatos y estás pensando qué Jesús me diría a mí a través de esta historia, a través de este encuentro. Y porque detrás de cada una de estas personas podemos ver destellos de nosotros mismos. Y no todas las conversaciones son creadas iguales. Por ejemplo, yo leí que la persona común tiene aproximadamente docenas de conversaciones, pero eso varía dependiendo de tu personalidad, de lo que tú haces por tu trabajo. Pero por un promedio tenemos docenas de conversaciones al día, que puede ser sobre cientos de conversaciones en una semana y miles al año. Pero yo no sé sobre ti, pero yo no recuerdo todas las conversaciones que yo tuve ayer. Mucho menos las que tuve hace las conversaciones que he tenido en 48 años de vida. Pero esta es la cosa, de todas las conversaciones que yo he tenido en mi vida, hay algunas que nunca olvidaré. Porque fueron momentos críticos en mi vida y probablemente tú también tienes unos iguales y puedes recordar algunas de esas conversaciones importantes en tu vida que han formado quién tú eres, hacia dónde te diriges, quién te conviertes. Quizás tuviste un maestro, un mentor, un padre que te habló palabras de vida y de ánimo y apuntaron cosas en ti que tú ni siquiera sabías que existían y cambiaron tu vida en ese momento. Pero no todas las conversaciones cruciales son ánimo. Yo puedo recordar en algunos momentos de mi vida que conversaciones las personas me confrontaron y llamaron la atención de mí y fue un doloroso, pero aún cambiaron mi vida. Y ahora con la retrospectiva puedo ser agradecido de esas conversaciones, aunque fueran difíciles. Nuestros versos hoy quizás es una de las conversaciones más significantes que Jesús tuvo, no solamente en el Evangelio de Juan, pero a través de toda su vida en ministerio. Y puedo hacer ese llamado tan grande, porque el resultado de esa conversación es que la vida de esta mujer fue radicalmente cambiada, pero también es la primera persona a la que Jesús se revela como el Mesías. Y te voy a dar un poco de contexto en un momento de quién era ella, la región en la que ellos estaban y por qué ellos quizá ni siquiera debían haber estado hablando, pero Jesús la escogió a ella, la escogió a ella para revelarse así como el Mesías. Esta conversación completa es simplemente una imagen de por qué Jesús vino, cuál es su mensaje y lo que él ofrece a las personas como tú y como yo. Ahora, en el inicio del capítulo 4, Jesús se está preparando para ir en un viaje a pies. Así que vamos a ir a comenzar inmediatamente en el verso 4. Y Juan dice, en el viaje tenía, marca esas palabras, tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó un pueblo llamado Sicar. Cerca de allí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje, por eso se sentó a la orilla del pozo. Si esta es tu primera vez en la iglesia, sabes que quiero decirte que mi filosofía de predicar es leer unos versos, explicarlos, leer versos, leer, explicar y luego aplicar. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que lo que quiero que hacemos es que mientras leemos estos versos, voy a darte una frase y te animo a que anotes esa frase. Y esta es la frase que yo escribí en mi Biblia sobre estos versos. Un desvío divino. Esto es lo que Juan acaba de escribir. No soy muy fanático de los desvíos, cuando vas en tu carro que tienes que guiar del punto A al punto B. Yo no me quiero desviar de mi camino porque salen en los momentos, ocurren en los momentos más inoportunos. Desafortunadamente son parte de la vida los desvíos, especialmente cuando en Indiana, cuando salimos del invierno, tenemos como tres temporadas: verano, invierno y arreglos de carretera el resto del año. O sea, vemos que van a haber desvíos. Todos los hemos experimentado unos desvíos. Yo no puedo pensar en una vez que he tomado un desvío de manera voluntaria. Yo tomo los desvíos porque aquella persona que se viste con el chaleco naranja me dice que tengo que tomar ese desvío. No tengo otra opción. Y la manera en por qué apunto a esto es porque Juan está describiendo aquí que Jesús tenía, que él quiso. No había una persona diciéndole, forzando a Jesús a ir por ese desvío. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Él necesitaba hacerlo. Pero él quiso. Eso es mal inglés, pero es buena teología. Esto es lo que él tenía que hacer, lo que él debía hacer. Es lo que él quería hacer. Aunque es cierto que Jesús está en Judea, va para Galilea, y la región entre medio es Samaria. Y eso es cierto que eso estaba en medio de los dos lugares que él tenía que ir. Pero no tenía que caminar y atravesar Samaria. Si Jesús fuera a abrir Google Maps y fuera a poner el punto A, el punto B para Galilea, ¿qué ruta tengo que tomar? Y vamos a ver aquí marcada en la pantalla y vamos a ver cómo él podía ir en un camello, a pies o en un burrito. Lo vemos al tope de la pantalla. No fue mi idea. Esto fue el grupo de creatividad. Esto es lo que pasaría si lo imaginaras que veo en Google Maps en ese tiempo. Esta es la ruta que Jesús le iba a indicar. Y la mayoría de los judíos tomaban esta ruta. Y tomaban un desvío que era 30 millas más largo. Pero esta no es la ruta que Jesús tomó. Él tuvo que atravesar Samaria y Sicar, donde esta conversación toma lugar. ¿Por qué Juan nos habla de todo esto? ¿Por qué Jesús tuvo que atravesar Samaria? Porque es porque los judíos y los samaritanos se odiaban entre ellos. No puedo recalcar cuánto odio y profundo había entre estos dos grupos étnicos. Y iba de ambas partes. De hecho, los líderes religiosos muchas veces oraban que los samaritanos nunca llegaran al reino de los cielos. ¿Cuánto tú tienes que odiar a alguien para que esa sea tu oración? Los judíos se refieren a los samaritanos con un término derogatorio que ellos decían que ellos eran media raza, mestizo, y es porque ellos eran mitad judíos, mitad asirios. Lo que sucedió es que muchos años antes los asirios invadieron la nación de Israel y los tomaron como cautivos y luego comenzaron a mezclarse con los judíos que ellos habían cautivado y crearon este nuevo grupo étnico que se convirtieron en los samaritanos. Así que años después, cada samaritano que un judío veía era un recuerdo vivo de lo que los asirios le habían hecho a sus parientes lejanos años antes, aunque ese samaritano con los que ellos estaban viendo frente a frente no tenía nada que ver con el cautiverio que sucedió años antes. Así que muchos de los judíos simplemente se desviaban y evitaban atravesar Samaria, pero Jesús tuvo que pasar ahí. No porque él quería ahorrar 30 millas de su camino, es porque él tenía una cita divina con una mujer que era que las otras personas no querían, despreciaba. Y que solamente él y su mensaje podía unir a todas las personas. Lo que esto es en el texto de las Escrituras, esta intolerancia que había, este racismo, era prejuicio, era fanatismo. Y estos problemas siguen existiendo hoy, siglos después, y lo han sido por siglos y siglos. Y la razón por lo que lo traigo a esta colación es porque es importante que identifiquemos esto aquí y que entendamos los tiempos en los que nosotros vivimos para saber lo que Israel y nosotros como iglesia tenemos que hacer hoy. Nosotros tenemos que entender los tiempos en los que vivimos para poder saber cómo podemos ser parte de la solución y no parte del problema. Si has estado aquí, no has escuchado antes predicando, sabes que yo he dicho que Satanás no es original, que limita las cosas que Dios hace. Me has escuchado decir eso antes, quizás. Solamente tres de ustedes me han escuchado decirlo. Increíble. Lo otro que Satanás hace es que él engaña. Él es el padre de las mentiras. Él es un acusador. Así que Lo que él hace es que te hace pensar que tu pecado es tu identidad y te acusa. Y Dios te llama al arrepentimiento. Eso es lo que... Hay otra cosa que quiero que sepas, que Satanás subvierte lo que Dios crea. Satanás subvierte lo que Dios crea. Aaron, ¿qué quieres decir con eso? Veamos una definición. Socavar, desestabilizar o derrocar algo establecido, especialmente trabajando en secreto o indirectamente desde adentro. Es sutil y gradual. Es importante para nosotros entender que es algo gradual, que es algo sutil, que pasa detrás de escenas, detrás de las líneas del enemigo. Quiere decir que nosotros somos su enemigo. Él se infiltra dentro de nosotros y trata de subvertir las cosas grandes que Dios está haciendo. Por ejemplo, lo primero que Dios hizo fue crear a masculino y femenino y identificó los géneros en Adán y Eva, y esto es para glorificarme a mí. Satanás viene y lo subvierte y crea tensión entre los géneros, y ahora tenemos el machismo y el feminismo. Él sabe que Dios creó el matrimonio y la familia. Eso es lo que Dios crea en el jardín, y esto es la fundación de nuestra sociedad. Pero Satanás sabe que la manera de afectar a una iglesia no es la persecución afuera. La manera es infiltrarte y venir a través de las familias y las iglesias, afectarlos a ellos. Así que él las subvierte. Dios nos llama a arrepentir y Satanás viene y Dios dice, no, la tolerancia es suficiente. Esta es la cosa. La justicia es de Dios. Los cristianos debemos preocuparnos por la justicia más que nadie, porque a Dios le importa. Podemos ir a Miqueas, a Isaías, a Salmos. Ahora escucha, el mundo dirigido por el Espíritu de los años, solamente te puedes dirigir por uno de ellos, por el Espíritu Santo, por el Espíritu del mundo. El mundo quiere ofrecerte soluciones para las injusticias, pero estas no provienen de Dios, no son respuestas que vienen de Dios. Y aún estamos en este predicamento donde no vemos soluciones, pero es que eso es una solución duradera y es Jesús. Y por eso Jesús dijo, yo tuve que atravesar Samaria. Jesús trae un mensaje unificador, es la única solución duradera para las injusticias que vemos. Porque debajo de todas estas, de los problemas superficiales como el racismo, tenemos pecados que solamente pueden ser resueltos por el Rey Jesús, por su evangelio. Él tenía que ir. Y mientras él estaba allí, y me encanta como Juan no me incluye que Jesús estaba cansado, porque sabemos que él es Dios en la carne, pero él estaba sentado en este pozo y está cansado. Y Juan dice, verso 7, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida, y Jesús en eso, una mujer de Samaria llegó a sacar el agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer, dame un poco de agua. Así que ellos fueron a hacer una corrida a Costco. Como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó, pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí que no soy samaritana? ¿Por qué me estás tú pidiendo a mí por algo de tomar? Esto es una conversación sorprendente. Dos razones por las que ellos no deberían estar hablando. Ella es una samaritana, ya lo hemos establecido, y ellos odiaban. Número dos, ella era una mujer y Jesús era un hombre. Y hombres y mujeres no hablaban en público, incluso con personas de su familia. Así que ella está totalmente sorprendida de que él ni siquiera le dirigiera la palabra a ella. Me gusta cómo la versión El Mensaje parafrasea su reacción. Y dice que ella quedó desconcertada, quedó sorprendida. Eso... un poco simple para mí. Yo creo que ella estaba un poco incómoda, molesta, irritada. Estaba quizás hasta con coraje de que... no sé cuántos de ustedes tienen este regalo espiritual de que la E no significa empty, que está el tanque de gasolina vacío. Simplemente una sugerencia. La F significa fumes, que es una palabra en inglés para decir que casi no queda nada, que va con... Así que así son muchas de las mujeres, y llega ahí a echar gasolina, que estás en lo último, no es el mejor lugar para estar, y para cualquier persona, pero mucho menos para una mujer, cuando la gasolinera está oscura y llega este hombre extraño y te dice, oye, ¿me puedes comprar una botella de agua? Yo no sé qué está pasando en tu mente, pero yo espero que tú estés buscando tu gas pimienta en ese momento. Pero este es Indiana. Yo sé que algunos de ustedes están cargando algo más. Y ustedes saben quiénes son. Nosotros sabemos quiénes son ustedes. Quizás no tienes gas pimienta, pero estás poniendo tus llaves entre medio de tu de tus nudillos. Esto es lo que está sucediendo. Este es el equivalente a esa situación. Ella está sorprendida de que Jesús le hablara a ella. ¿Por qué? Juan apunta que era mediodía. No sé si tú notaste este pequeño detalle de que era mediodía. Te preguntas, ¿por qué es importante? Nos dice muchísimo. Es el Medio Oriente, así que es uno de los lugares más calientes del mundo y es el punto del día donde es más caliente y hace más calor. Y la gente se reúne en los pozos. Regularmente en las mañanas, la mayoría de las personas van en las mañanas a buscar agua primero porque era uno de los momentos más cálidos del día y porque necesitabas agua en la mañana que te durara todo el día. Pero también hay una tercera razón. Mientras las personas se reunían en este pozo, ellos no tenían celular, no había redes sociales, no había ningún tipo de noticias o tecnología que los conectara. Así que esta es la tecnología que mantenía esta comunidad conectada. Así que las personas iban en línea esperando su turno para llegar y buscar su agua en el pozo. Y mientras estaban en la línea, adivina qué hacían. Están hablando. Oye, ¿qué es lo más reciente que ha pasado? Y se están dando updates, noticias, quizás un poco de chisme entrelazado en esas conversaciones. Ese es como si fuera radio, las noticias, las redes sociales, son las revistas de chisme. Todo está pasando ahí cada mañana en la línea del pozo. A menos que tú vinieras al mediodía. Si tú venías al mediodía es porque tú eras de quien hablaban en la mañana. Ella probablemente vino al mediodía, no porque ella fue que accidentalmente se quedó dormida, fue intencional. Ella no quería hablar con nadie, estaba cansada de que chismearan sobre ella. Así que ella viene a la mitad del día, como regularmente lo hacía, porque ya a esa hora no hay nadie en el pozo. Es increíble, ella puede ir a buscar su agua e irse a esconderse otra vez. Y cuando ella ve ese hombre judío sentado ahí justo en el pozo, y cuando ella lo ve y dice, oh, ya no puedo mirar, ya lo vi, ya él me vio a mí. Y su pregunta para él es una manera muy indirecta de decir, oye, mejor es que te vayas, piérdete. Y Jesús le responde en el verso 10, tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua, yo te daría el agua que da vida. Esto es lo que Jesús le está dando, y le está dando una oferta inesperada. Si notas en el verso 10, Jesús dice algo muy inusual. Él le dice, si solamente tú supieras regalo que Dios tiene para ti, no si los recibieras. Él lo dice de esta manera porque el regalo de Dios no es un objeto, es una persona. Tú recibes un objeto, pero conoces a una persona. Él está diciendo, si realmente conocieras a quien Dios ha enviado, le estarías pidiendo a Él por agua viviente, agua que da vida. Y yo te lo daría. Y su respuesta en el verso 11, él es muy pragmática y le dice, Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de este pozo profundo. ¿Cómo va a darme esa agua? ¿De dónde tú vas a sacar esa agua? No sé, como que hace mucho tiempo nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso usted es más importante que Jacob? ¿No puedes notar ese poco de sarcasmo en su tono? El suelo sobre el que ellos están tiene historia. Y este pozo es central a esta historia. Este es el pozo de Jacob. Ha estado proveyendo agua por generaciones. Y ve cómo Jesús le responde. Cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo doy nunca más tendrá sed. Porque esa agua es como un manantial que brota vida eterna. Entonces la mujer dijo... Aquí sus defensas comienzan a bajarse. Ya le dice, Señor, deme de esa agua para que yo no vuelva a tener sed y tenga que venir aquí a sacarla. Ella dice, yo no voy a tener que venir aquí más y ser humillada día tras día y vivir en desolación. Esto fue una propuesta, una oferta irresistible. Y notando cómo fue su respuesta, podemos ver cuánto sedienta ella estaba, pero no solamente de un vaso de agua, ella estaba sedienta de algo mucho más profundo. Ella está sedienta espiritualmente. Ella tiene sed espiritual. Y Dios ha identificado su sed Y eso es lo que Él va a hacer contigo también. Él identifica nuestra sed y Él presiona ahí y, no, y nos ayuda a dar agua a vida que va directamente, aunque sea un lugar incómodo. Y Él le dice en el verso 16, ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. No tengo esposo, respondió la mujer. Jesús le dijo, es cierto, porque has tenido cinco y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Esto es lo que Jesús está haciendo. Él está dejando al descubierto el vacío que ella ya sabía que había dentro de ella, pero que ella intentaba esconder. Ya Él lo sabe. Esta es la razón por la que ella está tan sedienta. Entiende que Jesús no está intentando avergonzarla o hacerla sentir culpable. Él está mostrándole que Él realmente la conoce y que Él siempre la ha conocido. Él es tu Padre Celestial. Y Él no está diciendo esto como diciendo, oh, te atrapé. Él está diciendo, estás dispuesta a ser real conmigo, a decirme la verdad, a ser auténtico y genuino conmigo. Que tengo tanto más para ti. No tienes que esconderte porque yo conozco todo sobre ti. Solamente tienes que venir dispuesto y yo te encontraré en el lugar en que tú estás. Y la mujer vuelve a poner sus defensas y en el verso 19 dice, Señor, me parece que usted es un profeta. Desde hace mucho tiempo mis antepensados han adorado a Dios en este cerro. Yo no sé cómo tú sabes tanto de mí, pero tú has estado hablando con Sheila por allá. Desde hace mucho tiempo, ella continúa y dice en el verso 20, desde hace mucho tiempo que mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Ella viene con una deflexión, con una distracción. En vez de venir humilde, ella viene con una deflexión. Y eso es lo que nosotros hacemos tantas veces cuando algo nos atrapa en ese lugar que es muy cerca de casa para nosotros. 25 años de ministerio lo he visto una y otra vez y otra vez. Y he aprendido a leer mucho más allá de las quejas para ver qué es lo que está más profundo en el corazón de las personas. Pero muchas veces eso es lo que sucede. Cuando las personas reciben convicciones de manera diferente, lo que ella está haciendo es que cuando ella recibe esa convicción, ella comienza a buscar hablar de solo estilo de adoración. Nota la minoría en esto. Ella le dice, ustedes judíos adoran con los himnos, pero nosotros los samaritanos nos gusta Brandon Lake y Map City. Y eso es cuán simplística la batalla sobre la adoración puede ser. Pero en el verso 21 Jesús le contesta, créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos porque el Salvador saldrá de los judíos. Y lo que quiere decir es que Jesús está diciendo, los judíos son las personas escogidas, todas las reglas. Nosotros hemos conocido a Jesús, a Dios de distintas maneras. Tú simplemente no has tenido esa experiencia con Él aún, pero el tiempo viene y está aquí ahora. Este es básicamente un anuncio de su venida. Está aquí. Yo soy el que está uniéndote y conectándote con Dios cuando los adoradores verdaderos adorarán al Padre. No porque su trasfondo, sino porque van a adorar al Padre en espíritu, ¿verdad? Se acerca el tiempo de los que adoran a Dios, al Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. Así que Jesús le está diciendo, si tú quieres esta agua viva de la que yo estoy hablando, es más que una experiencia que tú tienes, es más que una proposición. Y necesito hablar un poquito más sobre esto. Es más que una experiencia y más que una propuesta. Y digo esto porque muchas veces como cristianos separamos proposiciones de la verdad, verdad proposicional con experiencia emocional. Para algunos de nosotros, dependiendo de cómo hayas crecido en la iglesia, de tu personalidad, de cómo tú estás equilibrado, tú quizás crees en verdades proposicionales. Era una gente y dice, dame mis libros, dame tipos de predicación, estoy en distintos estudios bíblicos y en Rooted y en mucho más, dame. ¿Cuántos de ustedes creen en la verdad proposicional? Tienes un poco miedo de levantar tus manos porque es un poquito carismático. Pero la verdad, este chiste no ha funcionado en ningún otro servicio. Creo que no es el mejor. Yo soy una persona de verdad proposicional, me siento cerca de Dios cuando estoy leyendo el libro, pero lo que he tenido que aprender es que esa es mi fortaleza, pero también necesito también buscar un poco más y recostarme un poco más del Espíritu Santo, porque hay personas que tienen mucha más experiencia emocional. Tú sabes quién tú eres, ustedes saben los que llegan 2 horas temprano para la noche de adoración, porque simplemente estás listo. Y no, simplemente no es todo verdad proposicional y no es solamente experiencia emocional y personal. Estas dos se tienen que unir. Dios está diciendo espíritu y verdad. ¿Esto es por qué? Porque todo espíritu sin verdad es rancia y se convierte en ser condescendiente. Y no, y estamos en peligro de perder el corazón de Jesús. Toda experiencia sin verdad también puede dirigir. Si tú tienes experiencia que no está atada a la verdad, puede dirigir a herejía y de eso es un peligro que tampoco podemos arriesgarnos. Tenemos que preguntarnos qué nosotros aspiramos a hacer como iglesia. He compartido este diagrama de Venn antes, donde tenemos el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el movimiento de Dios, la misión de Dios, la palabra de Dios. Queremos ser una iglesia que está en la palabra de Dios, que está en la misión con Dios, dirigida por el Espíritu de Dios. Así queremos estar en el mismo medio de toda esta combinación. Y la verdad es que cuando glorificamos a Dios y su orden y su creación, es cuando experimentamos la presencia y el poder de Dios, porque esto es lo único que cambia vidas. Uno de mis pastores favoritos, y él predicó en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, y era un poco carismático y era expositor, y hablaba exponiendo, y hablaba la lógica en fuego, y ese era su estilo, y me encanta. Era lógico y era en fuego. ¿Por qué esto importa? Regresando a lo que hablamos la semana pasada, algunos de nosotros estamos haciendo este tipo de la fe, la carne, nuestro propio poder, tener la fe, pero nuestro propio poder. Nos encanta la idea de Dios, pero no queremos seguirlo. Nos encanta la idea de ir a los cielos algún día, quizás cuando fallezcamos, pero es muy diferente vivir para su reino aquí hoy. Nos encanta la iglesia, la idea de que Jesús es Salvador, pero que no nos gustaría de que Jesús es nuestro Señor. Así que compartimentalizamos nuestra vida y decimos, oh, yo estoy tratando de hacer esta fe, pero de una manera que Jesús no la prescribe. Y cuando no funciona, lo culpamos a Jesús. Y decimos, Dios, tú eres como esta máquina cósmica que viene cuando yo lo quiera, pero Dios dice, cuando yo dije que esto iba a suceder, así que nos imaginamos y llegamos a estos momentos en nuestra vida que estamos en sequía y nos llegamos al pozo y decimos, Dios, tú estás distante, mi fe está cayendo flat y no estoy viendo a la iglesia y no estoy obteniendo nada de esto. Y el primer lugar al que Dios, que Jesús iría, se le diría, oye, 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 escucha. Yo quiero que tus oraciones sean contestadas. Yo quiero que tú tengas la experiencia, pero necesito que vengas y vengas limpio por un momento. Simplemente ríndete a mí, somete a tu vida, a mí, cada área de tu vida. Antes de que yo conteste tus oraciones, ¿cómo están tus pensamientos? Antes de que hablemos de que tú tengas estas montañas espirituales, ¿me estás honrando con tu cuerpo? ¿Cómo está tu vida sexual? Antes de que yo te entregue todas estas cosas, ¿cómo está tu finanza? ¿Me estás honrando ahí? Y quizás dices, oh, eso es muy personal. Sí, lo es. Se llama una relación personal. Y Jesús ya sabe todo esto sobre ti. Él simplemente quiere que tú vengas limpio ante Él. Y dice, oh, esto es un poco doloroso. Sí, va a doler, pero Él puede. Es un poco vergonzoso venir con todo esto y admitir todo esto, pero Jesús ya lo conoce y aún te ama y no hay nada que tú puedas hacer para estar fuera de la gracia de Dios. Quisiera yo poder venir y aparentar como que todo está genial y no quiero hablar de esas cosas de la iglesia. Y eso es exacto, pero este es exactamente el lugar donde debemos estar hablando de esas cosas. Este es el lugar donde tú puedes ser completamente aceptado, completamente conocido, pero aún seguir siendo ser llamado para más. Por eso decimos que Jesús te encontrará independientemente de donde tú estés y Él no te va a dejar ahí y ahí es que vas a poder florecer realmente. Y amamos el Espíritu Santo, el Espíritu, la respuesta emocional, pero también tenemos que hablar sobre las verdades que son inconvenientes, aunque no las queramos escuchar. Y Jesús nos dio ambas. Él la ama con un amor extravagante. Pero aún Él habló verdades difíciles sobre su vida. Nuestra cultura dice que si tú hablas verdades difíciles, tú detestas a esa persona. Pero la realidad es que Jesús la ama demasiado para no decirle la verdad y esa verdad satisface esa sed. Jesús la confronta de una manera que restaura su dignidad y la hace sentir como que ella aún tiene valor para ser salvada. Esta es la intersección del amor extravagante y la verdad difícil de lo que produce una transformación y un cambio duradero. Como iglesia, nuestra tentación es estar en desequilibrio, es hablar sobre una y enfatizar una y no la otra. Hablamos del amor extravagante y no de la verdad, pero hablamos solamente de las verdades difíciles, pero no queremos hablar sobre el amor extravagante. No queremos tener experimentados en uno o el otro, queremos ser experimentados en los dos, vivir en equilibrio. Quiero completar este pasaje en la Escritura porque me estoy quedando sin tiempo, pero vamos a verso 25, que dice, la mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando él venga, nos explicará todas las cosas. ¿Sabes qué eso significa? Esta conversación se está terminando. Ella está pasivamente, agresivamente diciendo, me tengo que ir. Y así que Jesús le dijo, yo creo que la miró claramente a sus ojos, le dice, realmente la primera vez que se revela, yo soy el Mesías. Yo soy él, el que habla contigo. En ese momento llegaron los discípulos de Jesús. Un tiempo impecable. Y se extrañaron de ver que hablaba con una mujer. Y le preguntan, pero ninguno se atrevía a preguntarle qué quería o de qué conversaba con ella. La mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente, me encanta que ella dejó su cántaro. Ella vino a buscar agua y lo dejó ahí tirado. Pero es porque ya su sed había su calmada y no estoy hablando sobre el agua. Y le dijo a toda la gente, a todo el pueblo, vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida. Podría ser el Mesías. Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Y me encanta esto, porque esta mujer con un turbio historial relacional, con una mala reputación, se convierte en la primera persona evangelista, el primer pastor predicador en este pueblo. Y los que piensan, que dicen, ay, yo no voy a poder compartir mi fe nunca con nadie, es intimidante. Lo único que necesitas tener es el Espíritu de Dios, un corazón arrepentido. Ellos necesitan poder ver a Jesús en ti. Y tu sermón es, ven a ver. Eso es lo único que tú tienes que compartir con otras personas. Ven a ver. Y voy a terminar esto yendo a Jeremías capítulo 2. El profeta utiliza esta frase que pienso que Dios está haciendo referencia a ella. Jeremías escribió en 2:13. Ustedes, pueblo mío, cometieron dos pecados. Me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida, y se hicieron sus propios estanques que no retienen el agua. Para cerrar, aquí está la pregunta que tengo para ti. ¿Estás cambiando agua viva por pozos vacíos? Quizás te dices, pastor, ¿de qué tú estás hablando? En nuestra edad no le llamamos pozos vacíos, le tenemos distintas palabras para ellos. Adicciones, distracciones, calmante, validar, comprometernos, pozos vacíos. Muchísimas maneras en que estamos intentando satisfacer esa sed interna y profunda que tenemos en nuestra alma. Pero recuerda que Satanás falsifica lo que Dios crea. Así que como tu creador, Dios es el único que puede satisfacer esas necesidades que tú tienes. ¿Por qué? Porque Él es quien te dio esa necesidad. Él es tu creador. Y su deseo es satisfacer los deseos de tu corazón, de tu alma, de una manera que hace dos cosas. Lo glorifica a Él, porque nosotros fuimos creados para glorificarlo, pero a la misma vez te dirige para florecer en tu relación con Él y con otras personas. Y Satanás quiere engañarte, quiere subvertir ese proceso y regresa a esta mentira del jardín. Oh, Dios, toma ese desvío. Dios está aguantando, te está dando su promesa aún, te está contestando tu oración. Esta es una definición del pecado que dice que es un esfuerzo por satisfacer una necesidad legítima de forma ilegítima. Tomamos los mandamientos o lo que la Biblia dice que son pecados y dice, oh, Dios solo quiere arruinar tu diversión. Pero este Dios reconociendo que hay una necesidad real. que hay un deseo real, como cuando tienes relaciones sexuales con el dinero, sabes que hay cosas buenas, pero cuando se convierte en algo malo es cuando lo conviertes en algo ilegítimo, en tu carrera, en tus relaciones, en tus amistades, con tu familia, en tu propósito. Todas estas cosas son buenas, pero el pecado es la sombra de ellos. Y son buenas cuando son santas y correctas. Pero cuando tomamos un desvío para llegar a estas cosas y nos desviamos de lo que Dios nos ha prometido y de lo que Dios te ha creado para hacer, y lo tomas y tomas este desvío sacándolo a Jesús, a Dios del camino para elevarte a ti mismo. Así que la religión, la primera religión del mundo en este momento no es ninguna religión que termine en ism. En ismo. Es mi orgullo. Este esfuerzo humanístico donde estoy adorándome a mí mismo, a mi persona, estoy buscando tener esas necesidades legítimas de forma ilegítima satisfacerlas. En otras palabras, somos pozos vacíos. Algunos de ustedes sabemos que ya tus pozos no aguantan ningún agua y esto te deja tan sediento espiritualmente. Pero estás dispuesto a venir aquí al pozo. Estás dispuestos a dejar de perseguir cisternas rotas y venir a buscar y satisfacerte con esta agua viva que solamente Jesucristo puede proveer. Así es lo que te voy a pedir esta mañana a través de todos nuestros campos. Quiero, en un minuto, te voy a pedir que salgas del lugar donde tú estás, porque hay algo que en cuando movemos nuestro cuerpo físicamente que nos conecta con esa experiencia espiritual que vamos a tener, como el bautismo, como los sacramentos. Es algo físico que hacemos, así que voy a pedirte que hagas algo físico hoy. Y sé que quizás sea un poco incómodo, pero quiero que estés con familias y nadie te está mirando para juzgarte. Quiero que venga y salga donde tú estás y venga aquí al frente. Y simbólicamente tenemos aquí un pozo en nuestra plataforma y esto es un simbolismo de que te estás acercando al pozo y estás dejando las cisternas vacías y vienes aquí dispuesto a llenarte del agua viva que Jesucristo provee. Así que te invito a que cierres tus ojos y postres tus rostros. Te invito a que estés de pie. Y voy a orar. Mis ojos están cerrados y yo voy a orar, y mientras yo oro, voy a estar orando sobre ti. Te voy a invito a que salgas de donde estás y vengas aquí abajo al frente del altar, y porque simbólicamente diciendo este soy yo dejando mi orgullo, yo dejando a mí mismo porque quiero encontrarme con el agua viva. Ven aquí al frente y arrodíllate si deseas. Puedes permanecer de pie. Puedes venir con la persona con la que estás sentado o puedes venir solo. Simplemente cuando vengas aquí, yo voy a estar orando sobre ti. Si sales y vienes aquí al frente mientras yo estoy hablando, voy a comenzar la restauración de bendición, porque va a dirigirnos a un tiempo luego de adoración donde le pedimos al Espíritu Santo que nos encuentre en este lugar y nos provea con agua viva. Mientras las personas comen, ya había personas viniendo en este momento. Quizás todavía estas pensando, te están diciendo, oh no, estás teniendo esa batalla interna, pero estamos contigo y no venimos a juzgarte. Queremos que tengas esta experiencia, aunque tengas un poco de fe. El cínico en ti está ganando, pero con ese poco de fe dile, no, voy a caminar hacia el frente y voy a llenarme del agua viva. Y mientras las personas vienen, yo oro, Padre, yo solo pido que tú estés con estos hombres y mujeres que han tenido la valentía de decir, yo voy a dar este paso porque estoy intentando satisfacer esta sed de manera ilegítima en mi vida y estoy cansado. Estoy cansado de las adicciones, estoy cansado de compromisos, estoy cansado de perseguir cosas que Satanás está falsificando, estos regalos tuyos, Señor, quiero tomar directo del agua viva. Padre, como iglesia, que seamos del Espíritu y la verdad, que no nos comprometamos y que estemos completamente entregados con la verdad, no de manera condescendiente, pero con el Espíritu dulce de Jesús, pero a la misma vez manteniendo la verdad, que seamos personas que se muevan a través del extravagante amor del Espíritu. Padre, oro por aquellos que han dado ese paso en fe hoy, así que Espíritu Santo, que derrámate hoy de una manera fresca, que mientras elevamos nuestra voz ante ti, que mientras tenemos un encuentro contigo, que tú llenes esa sed, que tú satisfazcas esa sed, Señor, que dejemos de satisfacer necesidades legítimas de maneras ilegítimas, Señor, que lo hagamos en ti, porque tú eres Jesús y Señor, y levantamos nuestra voz y decimos amén.